Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra que se juntó al cariño del mundo entre Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hoy día echamos de menos a Valentina Flores, pero estamos con nuestros otros panelistas, Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, ¿todo bien?
Hola, muy bien.
Hola a todos. Sí, yo quería empezar saludando a los nuevos escuchas que tenemos de la radio Placeres y de la radio Talcahuano, que se unieron, ¿cierto?, a la red de Rocadictos, que nos están escuchando en vivo los miércoles y también los domingos. Así que saludo a toda la gente, por ahí estaremos buscando noticias geológicas referentes a esos lugares en futuro cercano.
Sí, pues les recordamos que el WhatsApp no está operativo en vivo porque como por temas de pandemia tenemos que grabar nuestro programa, pero cualquier duda está en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y nosotros, los chiquillos, los panelistas y su servidora, siempre tienen algún momento durante la semana para responder sus preguntas. Hoy día vamos a hablar de los secretos que ocultan los Andes patagónicos. Para eso más tarde viene Francisco Orbe, académico de nuestro Departamento de Geología y Premio Nacional de Geología.
Una eminencia geológica, de hecho, una eminencia geológica tenemos hoy día.
Una eminencia como sí, del país, digamos. Sí. Amable encanto. Rodrigo me puede corregir, pero yo no conozco geólogo que no haya pasado por una clase de Francisco Orbe.
No, Panchito, como le decimos, su ex alumno y amigo, él ha hecho clase a medio mundo en la geología. Es súper querido, él también, es miembro de la Academia Chilena de Ciencias, tiene una cantidad de premios y reconocimiento a nivel internacional, y también es una de las personas que ha empezado varios estudios en varios lugares como la Patagonia y la Península Antártica. Hoy día vamos a estar hablando de la Patagonia, capaz que alguna vez lo pudiéramos empezar para que nos cuente esa historia sobre las primeras exploraciones geológicas de la Antártica, que también son.
Pero antes de entrar bien en el tema patagónico antártico, la Maca tiene otra noticia que contarnos. Cuéntanos, Maca.
Sí, Claudia. Yo les quería comentar sobre un artículo que se publicó hace muy poco, el mes pasado, en la revista Nature, y se reportó nieve verde en Antártica. Así que ya hay nieve verde, me parece.
O sea, muy...
¿De qué estamos hablando, cierto?
¿De qué estoy verde. Hablando? Estoy verde.
Estamos todos medio verdes ya con la cuarentena, pero bueno, esto no es tan novedoso. En realidad le llaman nieve antártica a las microalgas, que justamente florecen cuando se empieza a derretir el hielo. Entonces, cuando tenemos, como en esta plataforma estamos en la zona más costera, justamente ahí se empieza a derretir y hay alto porcentaje también de nutrientes que justamente proviene de la fauna marina, en este caso también de las aves, ¿cierto?, de los pingüinos, de las focas, por ejemplo, inyectan mucho nutriente como nitrógeno y fosfato, y todo ese conjunto hace que se pueda producir, se favorezca la floración de microalgas. Y es verde justamente por el color de las microalgas.
¿Y eso tiene algún impacto que sea verde, que pase, o en el fondo no hace? Sí. ¿Tiene alguna influencia en el entorno?
Sí, lo que pasa es que el color es característico dependiendo del tipo de microalga. Ya hay otras microalgas que son más rojas, otras más pardas. En realidad depende de la especie que nos encontremos. Pero en este caso, esta publicación hace un poco especial en que, claro, en los años 50 y 60 ya se han encontrado floraciones algas, que se les denomina como nieve verde, en la zona antártica. Sin embargo, los autores este año, publican que... Porque esto fue un estudio que se realizó entre el 2017 y 2019 con datos satelitales y también con datos in situ. Y lo que ellos dicen es que, claro, esta área que se encuentra un gran florecimiento de algas verdes es mucho más grande que lo que se ha encontrado antes y frente a escenarios de cambio climático, como está aumentando la temperatura, ¿cierto? Que ya tenemos, se accedió al 1,5 grados Celsius, de acuerdo a los promedios de temperatura preindustriales, se piensa que esto se va a seguir exacerbando, es decir, que vamos a encontrar probablemente parches mucho más grandes de microalgas, y viéndolo desde el lado positivo, los autores dicen que esto es un gran sumidero, entre comillas, de carbono. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es bueno, ¿cierto? Y hablábamos de sumideros justamente la semana pasada, ¿se acuerdan que hablábamos de qué significan los sumideros de carbono? Es algo positivo. Sin embargo, hay una parte un poco negativa en todo esto, es que una de las características de la nieve y que tiene justamente Antártica es el efecto albedo que produce. Y este efecto albedo tiene relación con cuánta de la radiación solar se está reflejando, que se devuelve, es decir, que no se absorbe la superficie terrestre. Y si tenemos presencia de microalgas en la superficie de la Tierra, ya no vamos a estar reflejando esa radiación. Por lo tanto, se va a empezar a absorber radiación en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, la temperatura probablemente va a seguir aumentando y eso provoca que se siga derritiendo el hielo, va a seguir favoreciendo la presencia de microalgas y así un ciclo en continuo. Entonces, probablemente el lado negativo de este florecimiento de microalgas también va a afectar el balance radiativo del planeta. Así que
podemos estar... Ojalá que no tanto.
Sí, así que hay que estar atentos a qué va a ocurrir.
Pucha, qué tan bonita que se vaya la nieve verde en mi cabeza. Pero bueno, Daniel, cuéntame, ¿tú tenías algo del campo magnético de la Tierra que...
Sí.
Me encanta, yo nunca termino de entender.
Sí, fue una nota que sacó la Agencia Espacial Europea durante finales de mayo, del mes que recién terminó, sobre algunos cambios que ha tenido el campo magnético desde hace un tiempo a esta parte, más bien un reporte como de las variaciones, digamos, que ellos han notado durante el último tiempo. Y para explicar lo que ellos ven, hay que hacer como un poquito de contexto. El campo magnético terrestre, durante los últimos 200 años, ha bajado su intensidad promedio como casi un 10%. ¿Ya? Es decir, durante los últimos 200 años, el campo magnético terrestre ha perdido su fuerza del orden de un 10%, lo que no es poco. Y si nosotros siempre que hablamos de tiempo, ¿no es cierto? Siempre hablamos de tiempos largos, de millones de años, y esto ocurre en 200 años nomás. ¿Ya? O sea, una escala de tiempo que es mucho más humana, que es mucho más real para nosotros, más entendible. Y resulta que entonces el campo magnético está bajando su intensidad en forma global, y en particular hay una zona de anomalía magnética, es la zona con la menor intensidad magnética del planeta, que está centrada en el Atlántico Sur, ¿ya? Digamos entre la costa este de Sudamérica y la costa oeste de África, por ahí entre medio está este mínimo magnético, y lo que ellos han notado, esta nota tenía que ver con que ellos ven ahora que ese mínimo magnético planetario se está separando en dos, en el fondo, que ellos ven que ahora hay una zona con un mínimo en particular que está más bien pegada a la costa, digamos, de Brasil-Argentina, en este caso, la costa este de Sudamérica, y otra que está más bien tirada hacia el lado africano, es decir, este gran mínimo que había antes se está como separando en dos, ¿ya? Y eso da pie para que la gente después empiece, la gente de la Agencia Europea empiece a especular, digamos, y a pensar, digamos, más que especular, qué es lo que causa, ¿no es cierto?, estas cosas, y hay varias hipótesis al respecto, pero todo sobre algo que no conocemos tan bien todavía cómo funciona, que es el campo magnético de la Tierra.
Qué bueno, yo pensé que era yo que la que no sabía muy bien cómo funcionaba.
No, la verdad es que el campo magnético de la Tierra, si bien se estudia hace tiempo con mediciones, durante todo el siglo XX y el siglo XXI se ha medido de forma bien recurrente, es algo que se sabe que se origina en el núcleo terrestre, pero la forma en la que se origina es todavía bien, bien misteriosa. De hecho, la forma en la que funciona y en la que varía también. Nosotros podemos ver cómo varía, por ejemplo. Sabemos que durante los últimos 200 años, y de hecho se sabe por estudios de cuestiones arqueológicas o de rocas, de sedimentos, que durante los últimos 7.000 años el campo magnético ha variado de distintas formas, ¿ya? Que ha tenido zonas donde ha subido su intensidad, ha bajado, pero la causa de esas variaciones son en realidad desconocidas para nosotros todavía. Tiene que ver con dinámica del núcleo, pero no lo conocemos muy bien aún.
Ahí le queda trabajo a los geofísicos también. ¿Rodrigo tenía algo súper entretenido?
Es una noticia bien... Y de hecho, esta vez voy a partir por las conclusiones, porque si uno dice cuál fue la conclusión, uno como que se pregunta cómo es posible que esta gente sepa esto. Salió un trabajo publicado recientemente esta semana que dice que el asteroide que produjo la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años atrás, que es cierto, tiene un cráter que está ahí en la península de Yucatán, un cráter grande que se descubrió de 200 kilómetros de diámetro, llegó, cierto, desde el cielo, desde el noreste, y volando a 60 grados por su ángulo de impacto. Entonces, ¿eso qué significa? Que ahora uno puede hasta armar la película, o sea, puede armar la película estando ahí, puede poner el sol y puede poner el asteroide llegando del noreste con tal ángulo, y no creo que sepan la hora del día, pero al menos sí saben esa información. Y ¿cómo se sabe esto? ¿O cómo fue el trabajo que hicieron? Este es un proyecto de colaboración, entonces hay un grupo que hizo simulaciones físicas y matemáticas, donde se asume, en este caso, un asteroide de más o menos 17 kilómetros de diámetro, que habría venido viajando a una velocidad de más o menos 43.000 kilómetros por hora, a 60 grados desde el noreste, ¿verdad? Y que habría impactado esa zona de la península de Yucatán. Ellos lo que hacen son modelos matemáticos que tratan de reproducir lo que se ha encontrado en estudios recientes que se ha hecho ahí en esa zona, por un proyecto bien interesante que es de lo que se llama IODP, que es el Programa Internacional de Perforación Oceánica, y donde han sacado muestras de las partes centrales y laterales de este cráter. Y además se han hecho imágenes geofísicas de abajo, entonces se conoce la estructura. Entonces, cuando ellos estudiaron la estructura, encuentran que está todo esto más o menos alineado en un sentido noreste-suroeste, y eso significa entonces que el impacto habría provenido de esa dirección. Entonces, lo que ellos hacen, además, varias pruebas, distintos ángulos, ¿verdad? Y ellos dicen que este impacto, ¿cierto?, cayó en el peor ángulo posible para los dinosaurios. Entonces ellos dicen que si hubiera caído en cualquier otro ángulo, tal vez no habría sido tan terrible la extinción, pero este ángulo era especialmente mortífero. Y recordemos que...
¿Por qué era especialmente mortífero?
Porque este asteroide cae, ¿verdad? Y lo que produce es en una zona donde había mucho material de carbonato y sulfuro. Esto se aeroliza, sale hacia la atmósfera y produce cambios climáticos ambientales muy extremos por periodos prolongados de tiempo. Entonces, ellos dicen que con este ángulo se maximizó ese efecto del impacto y la eyección de material hacia la atmósfera, ¿verdad? Que habría tenido este impacto que produjo la extinción de más o menos tres cuartas partes de la vida en el planeta. Así que,
Le dio con la manera que podía hacer más daño.
Exactamente. Entonces ellos dicen que la extinción, ¿cierto?, este 75% de la vida del planeta no es, digamos, casualidad, sino que se juntaron varios factores, el tamaño del asteroide, el lugar donde impactó, también y ahora el ángulo y la velocidad que ellos estiman a la que habría pegado.
Pobrecito los dinosaurios. Sí. Bueno, chiquillos. No me voy a quedar pegada con los dinosaurios y el asteroide un rato. Mientras tanto, me despego de los asteroides para recibir a Francisco Herbé y los Andes Patagónicos. Los invito a escuchar, y aquí en mi sentido del humor diferente, Coldplay Yellow. We'll be right back.
was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow.
De la canción acá en Rocadictos, el programa de ciencias de la tierra que hacemos con todo el cariño entre geología, geofísica y el Cerro 2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos con Francisco Hervé, el geólogo de la Universidad de Chile, doctor de la Universidad de París, Francia, y doctor en ciencias de la Universidad de Hokkaido, en Japón, y premio nacional de geología. Su área de investigación es evolución tectónica de los Andes patagónicos y su comparación con la península Antártica. Actualmente es académico de nuestro Departamento de Geología de la Universidad de Chile y de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Francisco?
Aquí estamos, muy bien, gracias, desde nuestro encierro en este viaje.
¿Cómo va? Hemos empezado con esta pregunta humana. ¿Sí? ¿Cómo está su aislamiento social? ¿Cómo va todo por allá?
Fíjate, está todo bastante bien. Lo he llevado bien, no se me ha hecho largo todavía. Tengo mucha actividad como esta. Las clases toman mucho tiempo. La verdad es que no he sentido hasta el momento gran dificultad del encierro. He estado bien de salud, por suerte. Así que estamos navegando.
Buenísimo. Quédense en la casa. Esa es la actitud. Empecemos por el principio. ¿A qué se le llama Patagonia? ¿Qué es? ¿Cómo podemos definirla?
No es la pregunta más fácil, ¿eh? Porque todos sabemos un poco el origen del nombre. Fue el señor Pigafetta, que era un escribano que vivía con Hernando Magallanes, que le dio ese nombre haciendo alusión a unos indígenas con que ellos se toparon y que tenían, según él, que eran gigantes y tenían los pies muy grandes. De ahí Patagonia. Pero Patagonia en Argentina tiene un significado muy nítido, ¿no es cierto? Son los lugares planos, perdidos por allá lejos, fríos, inútiles. Esa es la Patagonia. Nadie se le ocurriría en Argentina decir Patagonia Argentina. En cambio, nosotros tenemos que decir muchas veces Patagonia chilena, para caber ahí. Porque la Patagonia chilena no tiene un límite reconocido. En Argentina es el territorio al sur del río Colorado, que es un río grande que atraviesa desde los Andes hasta el Atlántico. En cambio, en Chile no tenemos un límite.
Pero más o menos, ¿dónde comienza?
Yo en este momento, digamos, yo diría que comienza al sur de Puerto Montt. El área en Chaitén, por ejemplo, ya la gente se siente patagónica.
Y ahí, paralelamente, va la cordillera patagónica o la cordillera de los Andes patagónicos. ¿Cuál es? Claro, ¿cómo va hacia la Antártica?
Hay también ahí un cambio, ¿no es cierto?, de nombre que no es formal, que no obedece a ningún cambio natural. Pero se le dice Andes Patagónicos a partir de esa latitud, ¿no? Entonces, en tiempos antiguos, Patagonia se consideraba más al norte de Chile, ¿eh? Hay una historia del señor Cox, por ejemplo, que cruzaba desde la Patagonia chilena y eso era como Osorno, por ejemplo. Entonces, en Chile no lo tenemos muy bien limitado. Pero es un territorio enorme, ¿no es cierto?, que tiene la cordillera de los Andes como centro, y hacia el este va emergiendo hacia la Patagonia Argentina, que es una zona mapillana, y hacia el oeste tiene los archipiélagos, que es la característica de la Patagonia chilena, que tiene mucho, mucho islerío así hacia el Pacífico. Entonces, no tiene, yo creo, en Chile una connotación muy precisa, lo que es Patagonia. Pese a que la gente se dice patagónica allá en Concepción, allá hay que Punta Arenas, incluso, que sería lo más patagónico desde el punto de vista de la definición original y de la conexión y similitud con la Patagonia en Argentina.
Francisco, una consulta así como más o menos histórica, porque para nosotros, digamos que estamos en la zona central de Chile, la Patagonia es un lugar bien alejado, ¿no es cierto? Y yo creo que hace un tiempo atrás era difícil acceder a él. ¿Hace cuánto tiempo comenzó la investigación geológica de esta parte, digamos, del país?
Mira, investigación esporádica. Yo, lo que yo conozco, el primero que dijo cosas geológicamente así bien importantes fue Charles Darwin, que pasó por ahí, ¿no es cierto?, y recorrió a un ritmo que poca gente ha hecho, ¿no es cierto?, lentamente, deteniéndose. Eso fue en 1835. Pero después pasó mucho tiempo, yo creo, en que hubo poco estudio sistemático de la Patagonia. Yo creo que después, en el siglo XX, al principio, empezaron a navegar, pero no siempre a hacer observaciones científicas. Y llegamos muy rápidamente a los años 50, donde la Empresa Nacional de Petróleo empezó a estudiar la parte de Patagonia Magallánica, digamos Magallanes, por el interés en entender la cuenca donde está su recurso, ¿no es cierto? El petróleo. Y de ahí, después, en los años 60, el Instituto de Investigación Arqueológica tuvo una oficina en Coyhaique, hicieron bastante estudio, hicieron mapas preliminares de la zona. Eso continuó hasta, no sé, por los años quizás 85, 90, por ahí se discontinuó esa oficina del Instituto de Investigación Arqueológica. Se abrió de nuevo en los últimos años. Y después el resto ha sido proyectos de extranjeros. ha habido mucha investigación de extranjeros, un gran proyecto en el sur de Chile por la Universidad de Lamont, primero, Texas después, que produjeron, avanzaron mucho el conocimiento, digamos, de la arqueología. En particular hay un profesor que se llama Ian Diel, que él y muchos de sus alumnos trabajaron allá en Tierra del Fuego, en Cordillera Darwin, en la Cordillera Sarmiento, y que él le dio un empujón muy grande al conocimiento de la Cordillera Patagónica. Y él todavía sigue viniendo a terreno con nosotros. Es fantástico, con una clarividencia así enorme. Y no sé, pues después de a poco la gente de Chile, la Universidad de Chile en particular, empezamos a trabajar en los años 75. Y hemos hecho algo pequeño, pero mantenido, sostenido hasta el día de hoy. Involucrándose muchos investigadores y muchos alumnos. Así que también se ha avanzado en el conocimiento de la geología, pero muchísimo por hacer.
Hola, Joel, bueno, para los que nos están escuchando, yo le voy a decir Pancho, yo me sentiría raro diciéndole Francisco a Pancho, nos conocemos hace un montón de años, desde que era alumno, después ahí, y bueno, varias cosas. Entonces, y de hecho, Ian, cierto que es un geólogo bastante reconocido y que tiene una característica, que él se enamoró de la Patagonia y por eso ha seguido siempre tratando de estar conectado de alguna manera. Es como uno lo encanta. Y por ello quería preguntarte, Pancho, ¿cuáles tú crees que son los caracteres geológicos más conspicuos de la Patagonia? ¿Qué es lo que atrae a la gente de otros países que quieran venir a estudiarla? ¿Qué es lo que tenemos ahí como tesoro geológico?
Interesante eso, porque Patagonia es como una palabra mágica en el mundo. Dice Patagonia, sí. Y la gente se interesa inmediatamente, ¿sí? Porque tiene, no sé, por el carácter que quizás tuvo el Far West en el siglo XIX, es como promesa de encontrar cosas interesantes y de la naturaleza más o menos prístina. Pero esa, geológicamente se ve recompensado, digamos, el interés de los geólogos por distintas cosas de distinta naturaleza, ¿no? Como cosa grande, espectacular, el batolito patagónico, un cuerpo de roca ígnea, así que recorre toda la Patagonia y que es el principal afloramiento ahí de esa zona, y que tiene estudios, pero queda mucho por conocerse de él. Y es como un modelo para el mundo, quizás, de un cuerpo que se fue formando durante 150 millones de años. Es una historia larga, bonita. En el caso mío, y ahora último, yo creo que la gente ha sido bastante atraída por la Falla Liquiñovsky, la zona de Falla Liquiñovsky, que es una estructura muy grande, digamos, geológicamente, tiene parecido a la Falla de San Andrés en California. Entonces la gente le ha traído eso, tiene potenciales de tener relación con los sismos, de tener relación con la energía geotérmica. Entonces, hay muchos puntos de vista que son atraídos por la Falla del Quiñón. Y después están, bueno, porque es donde yo más he trabajado, todas las rocas como del Paleozoico que hay en los archipiélagos, en la parte costanera, hacia el oeste del Batolito. Están unidades bastante misteriosas, pero interesantes, porque son los únicos testigos de la historia paleozoica, digamos, de esta parte de Sudamérica. Y hay algunas cosas que son únicas en el mundo, pero que son muy difíciles de acceso, como son la ofiolita de Taitao. En la península de Taitao hay unas rocas muy especiales, que son un fragmento del océano que está encaramado ahí en el continente. y eso se da en pocas partes del mundo con esa claridad y con rocas tan jóvenes, porque es un, algo que ha ocurrido en los últimos 15 millones de años. Entonces ese es un atractivo. La ofiolita de Taitao ha traído a gente, qué sé yo, primero fueron los norteamericanos, con Dalciel, los alumnos de Dalciel, después vinieron franceses, después vinieron japoneses, trabajaron mucho ahí. Después últimamente vinieron los chinos, y un grupo grande de chinos se llevaron más de 2 toneladas de roca de Taitao. Y eso, ese es un objetivo así de como de clase mundial. Pero es muy retirado, muy difícil de estudiar. Así que, y se me olvidan otras cosas, seguramente en el sur es muy, muy importante conocer la geología relacionada a la cuenca de Magallanes, la cuenca petrolífera. Y también a los geólogos que estudian la Antártica, siempre les ha interesado especular qué relación hay entre la Patagonia y la Antártica.
Francisco, profesor, lo voy a tener que interrumpir ahí porque me parece interesante eso de cuál es la relación entre la Patagonia y la Antártica, pero ahora tenemos que ir a la publicidad y antes le quiero contar que los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios de ámbito público y privado. Escribe a nga@ngachile.cl para conocer más sobre ello o cotizar su servicio. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor. Luego de la pausa. Estamos de vuelta, Robadicto, hablando con Francisco Hervé sobre la cordillera y los Andes patagónicos. Maca, tú tenías una pregunta.
Sí. Hola, Francisco.
Hola.
Yo te quiero hacer una pregunta, porque cuando uno se imagina o pensamos en la Patagonia, siempre en nuestra mente llega los rasgos más característicos y son como, por ejemplo, las miles de islas, cientos de canales y fiordos. Entonces, ¿por qué se produce este paisaje únicamente en Patagonia y no en otros lugares de Chile?
Claro, alguna condición especial tiene que haber. Yo creo que lo que ocurrió en esa parte del sur de Chile es que en el pasado relativamente reciente geológicamente hubo una gran acumulación de hielo y formó un cuerpo de hielo mucho más grande que lo que son ahora los hielos continentales patagónicos. Y ese hielo, esa carga de hielo, hundió al territorio. La tierra es como un barco en términos de su flotabilidad. Y esa carga entonces produjo que todo el sistema de valles, que en el resto del país, donde no hubo esa carga de hielo, está por sobre el nivel del mar. En este caso está por bajo el nivel del mar. Entonces es una diferencia que no es esencial de la geología, sino que es una situación temporal. Que si pensamos en términos geológicos, eso se va a terminar, porque la Tierra se está levantando ahora y se le está sacando el hielo. Entonces yo pienso que cuando volvamos en un billón de años después, va por acá, ya no va a existir las islas patagónicas. Es una condición de ese tipo, es un fenómeno geológico, pero reciente, no tiene que ver con una condición geológica muy distinta. No sé si entiende eso. El tiempo geológico es un factor que hay que siempre considerar en estas cosas.
Esos tiempos geológicos que yo jamás voy a terminar de dimensionar, profesor, porque es como que son todo tiene que ver en millones de cientos de millones de años, me parece.
Claro.
Y eso, en los tiempos geológicos, ¿cómo uno puede decir que se formó la cordillera patagónica? ¿Qué rocas la forman? ¿Cómo la forman? ¿Quién se sube debajo de quién? ¿Quién baja por...?
Mira. Bueno, la historia geológica de la Patagonia es larguita. Y
Resúmamela.
Te la resumo. Forma parte de un enorme conjunto de rocas que rodea a lo que se llamó, los geólogos han llamado el continente de Gondwana, que es un continente que agrupaba muchos de los continentes actuales que están dispersos. Entonces, en el margen de ese gran continente, que abarcaba, qué sé yo, Sudamérica, la Antártica, Australia, el África, en el margen de ese continente había procesos, eso estamos hablando de hace 300 millones de años atrás, 400 millones de años atrás. Había un proceso geológico no tan distinto al que ocurre hoy día en nuestras costas, digamos, hacía un proceso de subducción del océano bajo ese borde de Gondwana. Entonces, ahí se formaron esas primeras rocas en el margen de Gondwana. Hacia el este, en los términos geográficos nuestros, habían rocas mucho más antiguas. La Patagonia Argentina, o África, Brasil, que se han hecho de rocas mucho más antiguas que eso. Entonces, la parte dinámica precursora de los Andes actuales comenzó en esa época, tipo 400 millones de años atrás, y fue por supuesto distinta en un lugar que en otro, y así se evolucionó a través de distintas etapas hasta llegar a los Andes actuales, que son una estructura como cordillera muy joven, como saben. Entonces hay como esta historia prolongada en el tiempo de actividad magmática y tectónica en este, que fue el margen del supercontinente, pero ese continente después se desmembró, ¿cierto? Y está ahora con sus restos están en estos continentes que son individuales acá actualmente. De hecho, habíamos quedado con una relación, con una respuesta no dada sobre las relaciones entre la cordillera patagónica y la península antártica. Y en esta historia, ¿no es cierto?, se puede establecer que la península antártica de los tiempos, que ha sido de 300 millones de años atrás, era parte de Gondwana también. Estaba pegadito a nosotros. En Sudamérica. Y una vez que Gondwana empezó a desarmarse, a abrirse los océanos, el Atlántico, que separó Sudamérica de África, que separó a la Antártica, ahí la península antártica de esa época se fue separando también de Sudamérica. Y se nos alejó definitivamente, pero siguió evolucionando, ¿no es cierto? Y tiene en ese sentido una evolución geológica parecida a la cordillera patagónica, pero no podemos decir que la cordillera patagónica se sumerge en el mar de Drake y vuelve a salir en la Antártica. Oye. Entre medio hay un océano que fue bastante complicado también en su genes, ¿no?
De hecho, y en esa historia, ¿cierto? Hay una historia bien, bien bonita, que es de la Isla Madre de Dios, ¿cierto? Que es como bien, bien especial, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de esa parte?
Claro, durante ese periodo del Paleozoico Superior, cuando estábamos formando parte de Gondwana, lo que pasaba en este margen activo, que se llama, era un poco diferente a lo que pasa hoy. Hoy día nosotros miramos al océano y no tenemos ninguna isla hasta miles de kilómetros de distancia. En cambio, si estuviéramos en el Asia, ¿cierto?, veríamos que frente al continente hay varios arcos de islas, de pedacitos de terreno que están relativamente cerca de ellos. Un proceso que se puede verificar existió en el en este momento en el sur, en esta parte de Gondwana, digamos. Se llama la acreción de terreno exóticos. Imagínense ustedes Japón, que tiene un océano detrás, y Japón se acerca hacia Asia y colisiona. Ese proceso nos trajo muchos bloques de roca que no tienen su parangón en el resto del continente.
¿Y por qué tienen alguna forma especial? ¿Por qué no tienen parangón?
Tienen parangón porque ellos se formaron en el océano, y en un océano posiblemente tropical. En ese tiempo, Gondwana, el polo sur de la Tierra estaba cerca de Gondwana, estaba cerca del polo sur. O sea, había un clima relativamente fresco o frío. Hubo glaciaciones también en Gondwana a fines del Paleozoico. Pero este bloque de rocas que son de esa misma edad nos reflejan un clima tropical.
Yo voy a tener muchas preguntas a la vuelta de la canción, porque esto, cosa de la Antártica y el clima tropical, se me entró una ensalada de todo. Pero ahora vamos a escuchar, porque estamos hablando de la Antártica, nos vamos al Ártico con los Arctic Monkeys y Dancing Shoes.
Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Open that looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit show the horror. You've seen your future bright. Yeah, but it's so, so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting, and the only reason that you came is to what you're scared for. Same as they all do and hope for the best. The only reason that you came is what you stand for. Why don't you always do the same? It's what you're there for, but no! Little swine, hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. And I said the shit shock horror.
Rocadicto hablando de los Andes Patagónicos, y se me olvida, antes de olvidar, chiquillos, tenemos que saludar a la Radio Placeres y a la Radio Talcahuano, que nos escuchan ahora en Valparaíso y en Talcahuano de Concepción y sus alrededores. Así que para ellos, toda la gente, un abrazo grande.
Muchos saludos a todos los que nos escuchan de allá.
Sí, saludos a todos. Abrazos.
Antes de dejar que Daniel con la siguiente pregunta, para no interrumpirlo como en otros programas.
Por favor, Claudia, por favor.
Termíneme, profesor. No entendí eso. ¿Había clima tropical en la Antártica? Me mareé un poco.
No. La situación es que esas rocas que hay en el archipiélago Madre de Dios son rocas que se formaron en un clima cálido que no corresponde al clima que hay ahora en esa parte, no tendría por qué, pero tampoco corresponde al clima que había en ese tiempo. en esa parte de Gondwana. Entonces eso se toma como una indicación de que estas rocas viajaron, ¿no es cierto?, por el océano desde un lugar tropical hacia la costa del margen de Gondwana y se emplazaron ahí, chocaron, por así decirlo, en Gondwana.
Gracias, le saco el bikini a los pingüinos. Por favor, Daniel.
Sí, mira, yo en realidad, claro, quería agradecerle primero a Francisco por haber participado acá y por darnos un barniz así como bien completo, yo creo, y bien resumido, pero bien completo de la historia de Patagonia. Y la pregunta que yo tenía es como si quedan todavía incógnitas o como cosas misteriosas que descifrar en la historia, sobre todo de la cordillera patagónica en esta parte del país.
Sí, Daniel, yo creo que muchas, ¿no? Y voy a aprovechar de contarte aquella en la cual estamos nosotros embarcados investigando. Que nosotros hace un tiempito, gracias al trabajo que había hecho un geólogo que se llama Paul Duard, que es del Servicio Nacional de Geología y Minería, vimos que en el área de Chaitén habían rocas muy antiguas, rocas realmente de 400 millones de años, que supera el resto de las rocas, son de 300 millones o menos. Y empezamos a estudiar esas rocas antiguas. Y llegamos a una conclusión, una hipótesis más bien, de que esas rocas, de que hay muchas al final, esas se extienden desde Puerto Montt hasta el lago Yelcho, por decir algo, eran también un arco de islas oceánico que se formó fuera del continente y que el proceso de subducción acercó al continente hasta que tocaron con él. Y está entonces metido ahí en la cordillera patagónica este cuerpo antiguo de roca que nosotros hemos llamado Chaitenia. Estamos entonces nosotros en un proyecto de investigación Fondesit, estudiando la realidad de esta hipótesis de Chaitenia. Y para eso hemos ido también a Argentina, a la Patagonia Argentina, a lo que se llama el macizo norpatagónico, y allá también hay rocas de esta misma edad, pero que son muy diferentes. Entonces estamos tratando de entender cómo era el sistema en ese tiempo, la parte tectónica, digamos, de este margen de Gondwana, en ese momento. Que es un momento que en Chile no está muy representado, el Devónico. Y que aquí en esta parte también, claro, había indicio, porque hay un lugar con fósiles devónicos. Uno de los pocos lugares en Chile donde hay trilobites, que es un tipo de fósil especial, que se llama Caleta Buil. Lugar poco conocido, pero que tiene esos fósiles que son súper importantes porque están corroborando las otras determinaciones de edad de Bonn. Entonces, eso es una cosa que estamos nosotros investigando y que es como una novedad que también van a traer una serie de consecuencias en la manera que entendemos se forma eso por mi lado, pero hay muchas otras incógnitas en el a donde uno mire. El conocimiento general de estas regiones no es muy intenso, hay muchas cosas que investigar.
Profesor, ¿y cómo son estos perigrifos especiales? ¿Son de color especial, de forma especial? ¿Por qué los hace ser especiales?
¿Qué cosa? Las rocas.
Los trilobites.
¿Qué lugar puede ser especial? ¿Tienen un color, una forma?
Los trilobites son unos bichitos chiquititos, así del tamaño de una mano, que eran nadadores y que vivían en todo el mundo. Eran como los seres humanos, así. Invadían y colonizaban todo el mundo. Entonces tienen la capacidad de indicar muy bien el tiempo en que vivieron, porque en toda parte del mundo se encuentra. Entonces uno puede reconstruir el mundo con los trilobites. saber dónde había mar, dónde no había mar, por la presencia de ella. Así que son fósiles muy, muy interesantes. Y a propósito del fósil, esa es otra línea muy importante que se han empezado a descubrir, estos fósiles terrestres, ¿no es cierto?, dinosaurios en la Patagonia. Se supo mucho de este chilesaurios Diego Suárez, ¿no es cierto?, que parece que fue un animal de unas características muy especiales, que era como una mezcla así entre dos grandes ramas de dinosaurio. Y eso tiene mucho potencial también la Patagonia en Chile, porque en Argentina tiene una riqueza en fósiles de dinosaurio enorme. Y estamos hablando ahora del Jurásico, no del Paleozoico, sino que hace 200 millones de años. Y en Chile se ha estudiado poco. Entonces yo creo que ahí van a salir muchas cosas. Hay proyectos también en este momento, en combinación con los argentinos, que van a investigar, están investigando eso. Y me salta a la vista, al hablar de estos dos grupos que están trabajando ahí, el hecho de que la investigación es siempre de grupo, ¿no? No son personas, sino que son grupos, y en este caso, grupos internacionales. Espero que la pandemia no fragmente por mucho tiempo, porque sería bastante, un retraso a todo este movimiento de investigación. Entonces, eso podría ser una respuesta a tu pregunta.
Profesor Hervé, muchas gracias por darnos su tiempo. Ha sido un montón de información de que procesar. Me parece súper entretenido aprender más sobre los Andes y sobre la Patagonia y la Antártica, que son cosas que nosotros tenemos tan presentes pero conocemos tan poco. Le agradezco su tiempo y el del haber dedicado para nosotros y para toda la gente que nos escucha. Antes de irnos, su segundo, diga lo que quiera, mande los saludos y dé la recomendación que a usted le parezca pertinente.
Ya, creo que tenemos un lugar maravilloso nosotros en la Patagonia. Entiendo que es el lugar donde no hay ni siquiera coronavirus en este momento en Aysén. Eso nota el aislamiento en que está. A veces el aislamiento es bueno. Pero creo que tenemos ahí una gran frontera para desarrollar una sociedad mejor que la que hemos sido hasta el momento. Y podemos todos tener un lugar de sueño también. Bonito para
vos. Ojalá. Muchas gracias. Vamos, chiquillos, rápido, para ver, estamos con poco tiempo, porque nos ponemos a hablar mucho. Antes de irnos, Rodrigo.
Yo tengo como recomendación respecto de la Patagonia, un documental que está disponible en YouTube, que se llama Última Patagonia, que cuenta una expedición de exploración espeleológica y científica a la Isla Madre de Dios, por el grupo espeleológico francés Centre de Terre, que estuvieron 2 meses explorando la geografía, geomorfología, botánica, incluso un poco de arqueología de esta isla. Y bueno, lo van a encontrar la referencia en medios sociales, y les recomiendo saltarse los primeros 3 minutos que son de propaganda.
Bueno.
¡Vaca!
Sí, yo me sumo a la recomendación de Rodrigo, también quiero recomendarle una expedición, esta vez científica, más oceanográfica. Esta expedición, este documental en realidad se llama Atacamex, Explorando lo Desconocido, y es una pieza audiovisual acerca de la investigación de un grupo de científicos chilenos que van a descubrir qué es lo que hay en las profundidades de las pozas de Atacama. Gracias a recursos, utilizando un vehículo autónomo construido especialmente para sumergirse a más de 8.000 metros de profundidad. Este documental lo pueden encontrar en el portal Onda Media, y el registro lo vamos a dejar quizás en las redes sociales.
No, quizás, Maca, nos vamos a dejar en el Facebook como cada recomendación de toda la semana. No me haga dudar a la gente, a la people. No, que no quiero decir tu
palabra.
A los que no lo escuchan. Daniel.
La última recomendación es un ciclo sobre exploración espacial, que es la actividad que todos los viernes de junio está presentando el MIM, el Museo Interactivo Mirador, por Instagram Live. Un astrónomo, Sergio Vázquez, va a explicar conceptos sobre la carrera espacial con experimentos sencillos y va a responder preguntas del público. Así que para participar hay que seguir y conectarse cada viernes de junio a las 17:30, horas al Instagram del MIM. Así que vamos a dejar también esos datos en las redes para que se conecten.
Totalmente. Y antes de irnos, chiquillos, quiero contar que tenemos concurso, porque nuestros amigos del Centro de Excelencia en Astrofísica y Técnica Finescana nos van a regalar 2 cupos para su curso de astronomía en niños, que se va a realizar entre el 22 y el 25 de junio. Pero, como entendemos que la cosa está dura para la gente, tú tienes que nominar a alguien que crees que quiere hacer este curso, pero por alguna razón no lo puede pagar. Y decirnos por qué con el hashtag Rocadictos. Igual toda nuestra información del concurso va a estar en el Facebook y en el Instagram, como siempre estamos disponibles ahí para todas las preguntas y los comentarios que quieran hacer. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco su tiempo. Echamos de menos a la Vale, le mandamos saludos a la Vale, que termine luego su trabajo, que hoy día no ha podido estar con nosotros.
Está haciendo un paper la Vale.
Está muy importante la Vale, ahí después será una rockstar y la aplaudiremos entre todos.
Por supuesto.
Y los dejo invitados la próxima semana, que vamos a hablar de sequía a propósito del día de la desertificación. Nos vemos el próximo miércoles en Rocadictos. Gracias, chiquillos. Chao a todos.
Chao.
Chao, gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.